Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas y amigos, 7 de cada 10 escolares de tercer año de primaria en los contextos más desfavorables no son capaces de ubicar información en un texto, ni de reconocer elementos básicos de la situación de enunciación, ni de deducir el significado de palabras o expresiones a partir del contexto. Esto según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED. El estudio presentado este martes indicó que el 47,6% del total de alumnos de tercero de escuela no alcanzan una comprensión global de los textos. Las conclusiones ahondan en un concepto que se podía intuir. El desempeño de los niños está condicionado por el contexto en el que viven y en el que se ubican los centros educativos a los que concurren. Vamos a analizar estos datos con la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Alex Massey, y con su director ejecutivo, Mariano Palamides, y que ya nos acompañan en esta zona central. Bienvenidos, es un placer estar con ustedes.
Buenos días, gracias a ustedes por todo.
Bueno, gracias por la invitación.
Bueno, por favor, gracias por venir.
Lo primero que te quería decir es que el estudio forma parte de un gran salto cualitativo que ha dado el Instituto de Evaluación Educativa en este periodo, y es una evaluación estandarizada de alumnos de tercero y sexto año de primaria, que es además en un ciclo que vamos a hacer cada 3 años. En este momento estamos haciendo la evaluación estandarizada de los alumnos de tercer año de ciclo básico, de manera que esto forma parte de un proceso estructural del instituto que cada 3 años vamos a tener datos y nos va a permitir hacer un estudio comparativo de resultados, cosa que hoy no podemos porque este estudio no tiene antecedentes. Es el primero, estamos construyendo la estructura.
Bueno, buenísimo.
De manera que esto es muy importante y lo queremos señalar porque es un instituto muy pequeño que tiene una alta calidad de recursos técnicos y que tiene un escasísimo presupuesto.
Sí, sí, desde luego. Eso es como norma, lamentablemente.
Pasamos el aviso, ¿no?
No, pero es triste reconocer pero, de que es una norma casi general. Digo, todos los que vienen aquí a sentarse en una repartición o algo, todos dicen, y es cierto, es así, se quejan de no tener...
Terrible no ser original.
Yo lo que quería señalar más que eso era que el alto nivel de nuestros equipos técnicos que son capaces de arrojar esos recursos, de poder hacer esto, que es una cosa importantísima. Vos das un dato muy chiquitito, pero realmente el informe es de una riqueza invaluable. Te trajimos el informe escrito, la versión.
Lo tengo escrito y lo tengo en PDF.
Porque nos parece que es interesante que para cualquier circunstancia tomes alguna parte y todo da lugar a análisis y a comentario. Sí.
Todo tiempo que tengamos a partir de ahora será corto para todo lo que se dice en muchísimas páginas de este informe realmente interesante. Les pido a ustedes, si los escucho, ¿verdad?, a partir de ese disparador, que son esas cifras que evidentemente impactan, que nos cuenten sobre eso y sobre algunas otras cosas que quieran poner un asterisco a propósito del informe.
Las cifras o los datos, ese dato que mencionabas, que podríamos decir prácticamente la mitad de los estudiantes tiene debilidad en las competencias en materia de lectoescritura, que es una cosa muy grande, ¿no? El informe, si uno lo lee, se va a dar cuenta que es mucho más desagregado, a veces es difícil transmitir esto en poco tiempo en la radio, pero efectivamente hay un 50% de los niños que en tercero y prácticamente en sexto también, que tiene un dominio bastante limitado, precario, de ciertas herramientas de la lectura. No estamos hablando de la lectura ya, la decodificación, ni de la lectura literal, sino que el estudio analiza lo que sería la literal, la inferencial, cuando vos podés deducir cosas del texto, y la crítica, cuando vos podés poner ese texto en relación con otros textos. Cosa que es fundamental para poder entender el mundo contemporáneo, donde uno vive inmerso en textos que tiene que confrontar, comparar y eso. Entonces, obviamente, esto es una prueba que trata de medir todo el rango de habilidad. Esto no quiere decir que los chiquilines no sepan nada, no quiere decir que no aprendan a leer como se entendía clásicamente, sino que estamos mirándolo con cierta exigencia. Si bien el instituto no le cabe la responsabilidad de decir este es el nivel de suficiencia, esto es una responsabilidad de la ANEP.
Claro, nosotros lo que hacemos es,
nosotros nos fijamos el estándar, lo que sí decimos es, mira, este grupo de estudiantes pueden hacer esto, estos pueden hacer esto, esto, y esto se reparte socialmente así, Montevideo interior, etcétera. Damos un panorama descriptivo muy amplio, pero además el informe lo que hace y la evaluación es no solamente tomar los desempeños, sino que ve desde los contextos familiares, el entorno escolar, ¿Cómo es la escuela? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué condiciones de mantenimiento tiene? Dice algo muy importante sobre, por ejemplo, la convivencia y la participación, que es un logro importante. Y después hay otro elemento importante también en el informe, dos elementos que son las habilidades socioemocionales y las oportunidades de aprendizaje. Habilidades socioemocionales tienen que ver con la capacidad de los niños para lidiar con las dificultades, con la relación con los otros, para enfrentar desafíos en materia de estudio, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver con oportunidad de aprendizaje es, bueno, ¿qué hicieron los maestros para que ellos pudieran tener tiempo o oportunidades de trabajar los contenidos que se le evalúan? Y surgen elementos interesantes de cuánto tiempo se le dedica y cuánto los docentes consideran que los alumnos han llegado con los conocimientos y las herramientas previas para enseñarles lo que tienen que enseñarles. Y a veces esta graduación tiene dificultades, porque hay alumnos que han llegado hasta tercero o hasta sexto que no han logrado los aprendizajes anteriores. Todo esto, como veremos, es un mapa muy complejo que hay que estudiarlo, da mucha información, sobre todo para tomar decisiones y para tratar de mejorar lo que se está haciendo.
Y es una importante nueva etapa en el sistema educativo, porque hasta ahora la preocupación central en los sistemas educativos tenía que ver con la cobertura, ¿verdad? Que fuera universal. Luego, medir la calidad de los aprendizajes en función de la lectura y las matemáticas. Y hoy este informe y este equipo del INED estamos desafiando el concepto de calidad. Hoy queremos que estén todos, pero además que aprendan. Y entonces que aprendan qué y cómo. Y eso es un poco lo que estamos tratando de ir como desgranando en el informe, ¿verdad?
Y participando y sintiéndose parte de la escuela y desarrollando capacidades, claro, para enfrentar desafíos. O sea, la idea de lo que se está mirando es más compleja, claro, porque los desafíos educativos son más complejos y no podemos tener los mismos parámetros, digo, de lo que era una educación, claro, básica de hace 50 años.
Y hay cuestiones que son como ejes transversales en toda nuestra educación, que nos preocupa mucho, que tiene que ver la condición que existe entre la falta de aprendizajes en los sectores más pobres. Y eso es una de las cosas que nos preocupa mucho para buscar explicaciones. Y las explicaciones se encuentran no solo en la enseñanza y en el aprendizaje, sino en cómo es el aula, como decíamos recién, meterme la mirada en el aula, pero también mirar los centros educativos, las relaciones interpersonales, los vínculos, la capacidad que tiene el sujeto en lo que es sus habilidades socioemocionales, que es muy importante, la capacidad de revisar sobre sus propias prácticas, cosas que de pronto pueden ser políticas de las escuelas y que pueden tomarse con más dirección, claro, y pueden generar mejores resultados.
Yendo al grueso, digo, lo que a mí me choca, quiero decir, porque no me agrada, ¿verdad? O veo la complejidad de cómo se desarrollan estos alumnos en la vida directamente, cuando tienen comprensión, ¿verdad?, de lo que van a leer, donde seguramente esa falta de comprensión de lo que leen hará que sean menos lectores a medida que vayan creciendo.
Exacto.
Por lo tanto, digo, se van a criar en una cultura en donde la oralidad va a ser muy importante en sus vidas, donde van a depender del conocimiento que oralmente les transfieran otras personas, con lo que puede ser esto a la hora de manipulaciones, etcétera, etcétera, de la gente.
Yo sé que vos sos un poco terrorista.
Soy histórico. Un poquito nomás.
Pero yo lo que te digo es que la gente aprende a lo largo de toda la vida. Ojalá que todos estos chicos que hoy están en esa situación tengan oportunidad para poder aprender a lo largo del trayecto. Mira, estamos hablando de tercero, claro, y de sexto escuela. Se ve en los adultos, hoy por ejemplo estaba en un lugar, no te digo dónde, pero los periodistas del lugar no habían podido responder a alguno de los ítems, sí, del, bueno, trabajo nuestro. Claro. O sea que eso te quiere decir que no es tanto, que además los procesos de cada persona son diferentes. Por eso que nos importa mucho a nosotros marcar tercero y sexto. Porque en tercero tendrían que tener mejor resultado y en sexto también. Y eso nos haría mirar a la escuela, ¿a dónde? Hacia atrás, ¿verdad?
Pero vos qué decís, Alex, que de repente ellos no van a poder leer y después van a superarse a sí mismos, claro, y lograrán por, no, sí mismos.
Sí, bueno, ahí yo quiero meter.
Pero abolimos la escuela.
Ahí yo voy a meter, no, ahí, claro, yo voy a meter un matiz.
No me metiste con medio terrorista, abolimos la escuela.
No podemos decir que
ahí yo voy a meter un matiz. Yo voy a meter un matiz. Soy maestro, soy investigador, me toca dirigir el instituto en términos ejecutivos, pero. Hay algo cierto, que es que quienes están más abajo en los niveles de competencia hoy, o sea, los que logran, son los que más dificultades van a tener la educación media. Y hay que decirlo, la educación media hoy es la educación básica del siglo XXI. Para empezar a hablar, ¿ves? Si a mí me corren un poco, les voy a decir, miren, la educación básica es la educación universitaria hoy. Si me corren un poco, en la sociedad no a la que estamos hoy, la que estamos entrando y que se está desplegando.
Claro, cierto.
Quien no tenga especialidad profesional, el que no pueda dominar técnicas, el que no pueda reconvertirse y estudiar para reconvertirse, la viveza existe, la adaptación existe, la gente inteligente existe, pero si tiene oportunidades sistemáticas y si tiene apoyo, bueno, este potencial puede desarrollarse mejor.
Claro.
Y la responsabilidad del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de bienestar social, claro, es estar ahí para apoyar el desarrollo oportuno,
claro,
de estas capacidades. Porque hay una ventana de oportunidad. El que no aprendió a leer bien antes de terminar la primaria lleva un hándicap toda la vida. Lo lleva. Hay una ventana de oportunidad en términos neurobiológicos para el desarrollo del cableado del cerebro.
Exacto, pues es como,
es
como un mapeo de
eso
calles.
No quiere decir,
si no usas las calles,
eso
no,
no
las
quiere
conoces.
Decir que una persona que terminó la educación universitaria,
no,
le va a ir perfecto,
claro,
en la vida y va,
claro,
a haber una vida sana, saludable y productiva,
no, no,
ni que alguien que no haya terminado,
claro,
la educación media va a tener una vida desagradable y infeliz. No se trata de eso y no son esos esquematismos. Ahora, desde el punto de vista educativo, el sistema educativo tiene una responsabilidad que llevar a todos 14 años de escolaridad obligatoria hasta el fin de la educación secundaria, aprendiendo las cosas básicas que se necesitan para seguir estudiando o aprendiendo diversas maneras a lo largo de la vida. Porque es cierto que se aprende de diversas maneras, pero también hay veces que se aprende por un costoso ensayo-error,
claro,
y por métodos orales y por observación, y hay gente que tiene la capacidad de leer un libro,
claro,
y en dos noches comprender mucho más algo que una persona le puede llevar en tres,
claro,
años de tropiezo.
Claro.
Entonces,
y hay que dar las herramientas,
eso es un
para
tema
que
y hay que enfrentarlo, y yo creo que lo bueno de este informe es que esto no es una denuncia, esto es una muy buena descripción de las cosas que pasan, de las que se han logrado avanzar. Yo creo que es claro, junto con este informe, lo dice un informe sobre el estado de la educación que sacamos el año pasado y seguramente estará en el año que viene, es que Uruguay viene avanzando muy bien en metas de cobertura.
Claro.
Muy bien, en sala de tres años, está incrementando la cobertura de los adolescentes. Ahora, en materia de aprendizaje, en materia de egreso secundaria, y ahí tenemos problemas. Entonces, ¿qué sería un uso interesante de esto? Muy bien, si nosotros podemos decir más o menos en los niveles socioeconómicos más bajos qué nivel de competencia están desarrollando, sería una invitación interesante para que la ANEP y las autoridades, el Poder Legislativo, la próxima, presupuesto quinquenal,
claro,
de la ANEP, incluya metas de aprendizaje,
claro,
que se pueden medir. Así como queremos que todos llegar a una cobertura del 70% a los,
claro,
17 o 18 años,
ponerle también una
queremos
bala
que,
claro,
los dos quintiles más bajos suban 10, 15, 20%, no lo sé,
claro,
discutamos,
claro,
la cifra,
claro,
pero propongámonos una meta colectiva.
Claro.
Y si hay que corregir, se corrige, pero tenemos un instrumento colectivo y yo creo que este informe da en parte herramientas para proponerse,
sí,
la meta.
Sí.
No decimos cuál debe ser la meta,
no, no,
pero sería interesante tenerla.
Sí. Usted mencionaba el nivel de competencia en los sectores más bajos. Por lo,
sí,
que
es
el,
cierto,
informe, hay,
sí,
notorias diferencias, casi como un espejo entre, por ejemplo, el tema, sí, de lectura, sí, y, sí, matemáticas, entre sectores de contexto,
sí,
bueno, llamémosle, y sectores, sectores de contexto crítico. ¿Cuál es el nivel de competencia hoy que están asumiendo o están incorporando los niños y jóvenes de sectores bajos, por ejemplo?
Bueno, en el informe se describe muy bien, digamos. A ver, hay, si uno lo mira bien, vamos a decir, hay niños y niñas de sectores muy desfavorecidos y desfavorecidos, sin embargo, parece milagro, pero están en niveles de competencia altos. Claro, son porcentajes bajos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el talento está distribuido, las capacidades están distribuidas.
¿Qué se puede?
El problema es que,
claro,
se puede, pero hay que tener una intervención sistemática, de buena calidad, oportuna,
claro,
no hay que perder tiempo, hay que darle buen feedback, hay que darles confianza, hay que alentarlos de que pueden.
Claro, claro, claro.
Y eso es lo que el sistema educativo tiene que hacer.
Claro, pero me acordaba ahora de una frase, porque hay que ponerlo siempre con los pies sobre la tierra, ¿no? Es a los que creen en la predestinación que prueben con cruzar la Rambla en tránsito Pico en cualquier momento y van a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Claro.
Yo creo que por eso esto es importante,
claro,
porque aquí lo que se mide, ¿verdad?, es el estado de situación, el cuadro de situación, con herramientas que serán esas las que construirán metas.
Claro.
Pero la predestinación no existe, ¿no? Y efectivamente,
no,
uno puede estar tocado por el azar, bendecido,
claro,
momentáneamente, pero eso no alcanza, ¿verdad? Y para eso me parece que está buenísimo que se haga este informe de Aristas, que siga además, que siente la base de futuros, nuevos ajustes, ¿verdad? A estos números, que detrás de los números está la calidad de la enseñanza.
El informe tiene datos que a veces son contrastantes, pero que Por ejemplo, si ustedes miran el capítulo sobre condiciones de las escuelas, ustedes van a ver que ahí, que los quintiles, las escuelas que atienden quintiles más bajos tienen mejores condiciones de infraestructura y mantenimiento que las que atienden a los quintiles del medio.
Ah, mira. ¿Mm?
Entonces, están mejor los que están más arriba y los que están bien abajo, aparente, o las, los centros que
sí,
atienden.
Los centros que
¿por
atienden.
Qué? Porque ha habido una política focalizada. Ah. Eso es innegable, eso es efecto de política pública. Eso que esas escuelas tengan mejores
sí,
espacios.
Sí, hay voluntad.
Hay se voluntad hizo y eso voluntad. Se hizo. O sí. sea que esto que demuestra, que no es que está predeterminado que entonces las escuelas donde van los niños de los hogares más pobres van a ser las escuelas más pobres desde el punto de vista de infraestructura. El informe desmiente eso. Es más, la manta corta quedó que las que están un poco en desventaja son las que están en el medio, que no eran las que están en situación más difícil, entonces no fueron tan atendidas. Entonces en el informe hay esos matices. ¿Qué quiere decir eso? Que si eso se puede hacer con la infraestructura, se puede hacer con los materiales, con la formación de docentes, claro. con nuevas tecnologías de y no digo de computadoras, nuevas tecnologías para enseñar, con mucho más apoyo, con más directividad. Probar métodos, traer métodos de otros países y probarlos. Mirar, medir resultados. Si nos vamos a proponer que estos suban en resultados de lectoescritura y matemática, probemos métodos, probemos nuevos métodos. Probemos ahí donde es más difícil, apoyemos a esos maestros. Porque a veces está la idea de decir, bueno, son esos maestros, son esos centros. Pero lo que está, digo, de algún modo lo que el informe no es una evaluación ni sobre los estudiantes ni sobre los maestros. Es una evaluación sobre el sistema educativo, en su educación primaria. Esto es sistémico, la responsabilidad no es de una autoridad, de un maestro, de un centro, es una responsabilidad colectiva. Y esta orquesta tiene que revisar los datos para ver cómo afinar, digo, corregir un poco la partitura y afinar un poco la cosa. Claro. Entonces me parece que ahí hay mucho dato para trabajar.
Y eso es lo interesante. Importante, que esto es una primera presentación de algunos datos. El cruce de datos, la cantidad de datos que se recogieron en este trabajo va a permitir también hacer otros cruces que nos podrán llevar a otras explicaciones. Todo el tema que es innovador en el Instituto de Habilidades Socioemocionales, Ciudadanía, la convivencia en los centros educativos, también da cuenta de cosas interesantes. A mí me sorprendió bastante que las relaciones de convivencia que muestran los estudiantes y los docentes con relación a los vínculos en la escuela. No tendría a pensar que las relaciones, que los chiquillos están más descontentos en la escuela de lo que muestran en el informe. Sin embargo, muestran que hay realmente un clima de trabajo agradable y un buen vínculo con su maestro y con sus compañeros, ¿verdad? Hay muchos datos que son muy interesantes y además es muy descriptivo, es muy didáctico, de tal manera que tanto sirve para definir políticas educativas, como decía Mariano, políticas públicas, como para describir actividades pedagógicas, como sí, para orientar sí,
claro.
una aplicación de un currículum en la propia escuela. Lo puede leer un docente y le va a dar resultado. Lo puede leer un padre. Ayer nos decía un compañero que él como padre empezó a trabajar desde otra perspectiva en la lectura con el hijo. Claro. Y es muy cierto, ¿verdad?
Claro, va a ayudar.
Y bueno, aporta mucho.
A cuenta, ¿verdad?, de un nuevo encuentro con la gente del INEL, recién acabamos de recibir todo este material, la verdad que hay que analizarlo, hay que verlo, pero queríamos ya tener un primer contacto y que ustedes estuvieran acá para felicitarlos por todo este trabajo, como ya Mariano varias veces ha recibido y Alex también aquí, la felicitación de nosotros por todo lo que han venido haciendo en un tema que saben bien que lo seguimos bien de cerca porque nos preocupa, seguramente no tanto como ustedes que tienen la experticia, el conocimiento y el tesón, ¿verdad?, a día para construir este material que nosotros apreciamos y mucho. Así que bueno, nada, la seguimos en otra oportunidad.
Muchas gracias, Daniel.
Gracias por traerme el ejemplar, además lo tengo ya en PDF, está completito, para poderlo buscar sí, como
está bien, bueno. Dentro de un tiempo va a salir una versión más resumida,
está digamos, bien.
A lo mejor
también ayuda
para el gran público, sí, digamos que pueda
claro. acercarse. Y algún otro cruce de datos.
Claro.
Va a seguir saliendo mucha información.
Vamos a tratar de
está buenísimo.
Disfrutarlo.
Felicitaciones.
Gracias por la invitación.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.